Me he dado cuenta que como argentinos nos encanta el deporte, principalmente el fútbol está en primer lugar, pero también hay muchos otros deportes que son seguidos por multitudes, ¿no? Para mí fue una sorpresa, por ejemplo, todo lo que es el automovilismo. Hay muchísima gente que lo sigue en todo el país. Turismo carretera, otro tipo de disciplinas relacionados con carreras de autos. Bueno, el básquet también, ¿no? Vóley. También hay otros que son más individuales, como el tenis. Y detrás nos enrolamos muchos de nosotros como fans de algún deporte. Y ahí con la emoción, como apasionados que somos los argentinos en todo lo que hacemos. Y ahí expresamos tan sinceramente nuestra adhesión al equipo, al deportista, de una manera, de la otra, ¿no? ¿Cuántas veces uno lo ve en la cuadra, en el edificio o en la línea de departamentos? Ya te das cuenta cuando está jugando el equipo del vecino, cómo grita los goles. Y muchas veces no solamente los grita por la alegría de la victoria, sino se los grita al otro vecino, ¿no? Porque tienen su pica entre los dos y le grita gol, como diciendo, toma ahora, a ver qué decís, que te vamos ganando 2-0, ¿verdad o no? O cuando llega el lunes en el trabajo, en la oficina, en el taller, en la escuela, ya lo ves, mejor no le digas nada, porque su equipo perdió de local y por goleada. Ahí sí que está la cosa más complicada, ¿no? Y uno expresa la victoria de muchas maneras, ni que hablar con Argentina cuando ganó el Mundial. ¿Cuántos se emocionaron? Amén, dicen. Claro, uno no sabe qué decir, gol, amén. ¿Cuántos salieron a la calle a festejar? A ver, yo no miro. Levante la mano. Tremendo, ¿no? ¿Verdad? La otra vez justo estábamos, creo que almorzando, y de repente, no sé si era el aniversario, volvían a pasar el partido y me enganché otra vez. Y por un momento empecé a transpirar. Y Alejandra me dijo, quédate tranquilo, que es una repetición. Ganamos. Claro, me faltaba el aire. Cuando el Dibu se estira así y le tapa, yo dije, no puede ser. Y Alejandra me dijo, no, 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 ganamos, quédate tranquilo. Claro, pero ese tipo de victorias tienen que volver a revalidarse. Muchas veces fin de semana, año a año, en la Copa América o cada 4 años en los mundiales. Pero ¿por qué te digo todo esto? Porque estamos recordando la Semana Santa, donde Jesucristo muere y Él consagra una victoria y obtiene una victoria que no tiene que volver a afirmar una tras otra vez. No hay que revalidarla, sino que Jesucristo es victorioso y es victorioso para siempre. Jesús es victorioso para siempre. Y esto es lo maravilloso, que tu fe y mi fe no es como la fe débil puesta en un equipo, según la suerte del partido y de infinidad de circunstancias, sino tu fe es sólida, porque Cristo murió, Cristo resucitó, Él es victorioso y hace victorioso a los que en Él confían. Gloria a Dios. ¿Te das cuenta? Es una fe estable, es una fe de digna confianza. Yo le puse por título entonces a esta palabra, la victoria de la cruz. ¿Cuál es el título de esta palabra? La victoria la victoria de la cruz. Y Primera de Corintios 15:57 dice: mas gracias sean dadas a Dios, que nos ha dado victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Sean dadas gracias a Dios, que nos ha dado victoria, ahí lo tenemos, por medio de Jesucristo. Quiere decir que vos y yo podemos decir: yo soy victorioso. ¿Cuántos pueden levantar su mano derecha y decir: yo soy victorioso? Gloria a Dios. Y son victorias no temporales, sino victorias trascendentes. Y reflexionemos por un momento sobre la victoria de Jesús. Y en primer lugar, vamos a decir: acepta la victoria. Y es importante que esta victoria que Jesús consagra en la cruz del Calvario la aceptes, la abraces, la recibas, la puedas internalizar y te pueda afectar en tu vida. Cuando meditaba en esta palabra, me daba cuenta que desde que uno comienza la vida, parecería que se inicia una batalla donde la maldad, aún personas, lo que intentan hacer es que yo pierda la competencia de la vida, que quede descalificado. Desde la infancia, a veces abandonos, traiciones, injusticias, decepciones. ¿Cómo la vida se puede llegar a ser tan dura? Veía el otro día en un noticiero, en una ciudad como las grandes ciudades, como Buenos Aires, donde todas las ciudades están cubiertas en su gran mayoría por cámaras, y se veía en 11, en una cámara, detectaron cómo una madre dejaba a una criatura en un costado de un cesto de basura. ¿Cuántos lo vieron eso? Impactante. Luego la pudieron detener a esta mujer. Pero vaya a saber las circunstancias, ¿qué tendría en la cabeza esta mujer? ¿Pero qué es de la historia de esa beba, de esa criatura? Parecería que desde que alguien alumbra en la vida, la maldad se levanta para descalificarla, para arruinarle en este match, en esta competencia, para perder, para ser descalificado. Hace un tiempo atrás, un pastor amigo me contó que recibió la llamada de un juez muy importante en la ciudad, en una provincia, y le dijo: ¿vos te animás a hacerte cargo de esta criatura? Él tiene un hogar de niños. Y claro, ¿qué había acontecido? La policía y toda la sociedad estaba buscando a una niña de unos 7 años que había desaparecido. No la podían encontrar, hasta que de repente un hombre, caminando por el costado del alambrado del aeropuerto de esta ciudad, ve una bolsa y le llama la atención porque la bolsa se mueve. Cuando él se acerca, abre la bolsa y estaba esta nena. Yo le llamo Ana para mantener su identidad. Estaba dentro de la bolsa. ¿Qué había sucedido? Una pelea en la cárcel, donde un preso con cadena perpetua golpea y abusa sexualmente a otro. El que es abusado, a los 6 meses, recibe la libertad. ¿Qué es lo que hace este hombre? Cuando sale de la cárcel, va directamente a la casa de aquel otro preso que lo había golpeado y lo había abusado sexualmente. Cuando ingresa, golpea a la gente que estaba y toma a esta criatura de 7 años, la golpea, la abusa sexualmente y se la lleva. Y la tira en una bolsa de basura, la bolsa que es encontrada circunstancialmente por este hombre. Y fue así que entonces el juez llama al pastor y le dice si estaba dispuesto a recibirla en el hogar que él tenía. Y le dijo, desde ya, para eso está la iglesia de Jesucristo. Cuando la nena llega al hogar, llega en una silla de ruedas, prácticamente un ojo cerrado, un ojo perdido. Había estado 6 meses en terapia intensiva, peleando por su vida. ¿Cómo reconocen lo que había pasado? ¿Y cómo pueden darse cuenta y entonces incriminar a este que había salido de la cárcel? ¿Saben por qué? Por la marca de la zapatilla que le dejó en la cara. Miren la brutalidad. Y por medio de esa marca lo lograron condenar. Una historia terrible. Donde uno diría, le arruinaron la vida a Ana. Ana no tiene futuro. Ya está jugada por completo, pero algo pasó. Entró a este hogar cristiano. ¿Y qué fue lo que pasó? Poco a poco Ana no hablaba, de un ojito no veía. Los médicos decían que tenía muchísima probabilidad de perderla. Pero luego de 6 meses en el hogar, de ir los fines de semana al culto en la silla de ruedas sin poder caminar, Ana empezó a abrir el ojito, a recuperar su vista. Al tiempo comenzó a hablar otra vez porque había dejado de hablar. El psiquiatra que acompañaba la causa lo llamó al pastor y le dijo, ¿vos me podés explicar cuál es el milagro que ha hecho que esta niña, que prácticamente había perdido el ojo, no hablaba, estaba totalmente jugada, ha comenzado a reconstruirse? Y el pastor le dijo, lo único que hemos hecho es abrazarla, amarla, los fines de semana llevarla al culto y escuchar el Evangelio de Jesús. Así fue transcurriendo el tiempo y Ana volvió a caminar, a vincularse, a relacionarse. En uno de los cultos fue llena del Espíritu Santo y comenzó a hablar en nuevas lenguas. Luego, al hablar con la esposa del pastor, le dijo, Ana, sentí algo en mi corazón y deseo cuando sea grande poder ser una misionera. Miren esta foto. Esta es Anita el día que juraba la bandera en la escuela. Hoy en día Ana tiene futuro, tiene vida, tiene esperanza, porque tiene a Jesucristo. Es el poder de la cruz del Calvario. Es el poder de la cruz. Yo no sé si te das cuenta, pero cuando te digo, tenemos que aceptar la victoria, porque cada vida es un mundo y cada historia, tu historia, la tuya, son historias que son seguramente marcadas por dramas, donde, como te decía, la maldad amanece cuando uno nace y pareciera que hay una disputa por querer arruinar, destruir, con la injusticia, con el desamor, con el olvido, con la traición, arruinar la vida, dejarnos a un costado por medio del desamor, abusos, vejaciones, traiciones y demás. Pero para eso, queridos hermanos y amigos, es que Jesucristo muere en la cruz del Calvario, para que vos y yo, con vidas arruinadas, destruidas, sin futuro, sin amor, podamos correr a la cruz del Calvario. Y yo es como que tengo una visión que ese madero transversal se transforman en brazos que abrazan a los que corren a la cruz, los abraza para que experimenten el amor, quizás por primera vez, el perdón, la liberación, para que el poder de la cocaína, de la pasta base, de las adicciones, de historias traumáticas caigan, y para darnos a cada uno de nosotros una nueva vida, una nueva historia, un nuevo destino, un nuevo sentido. Es aceptar la victoria de la cruz. No es una historia. Una historia es leer la proeza de San Martín cruzando los Andes. Una historia es la creación de la bandera en las manos de Manuel Belgrano. Una historia es leer acerca de Sarmiento y de su visión de transformar la educación en la Argentina. Pero la cruz no es una historia, porque hoy en día sigue vigente, sigue abrazando, sigue recibiendo, sigue perdonando, sigue libertando, sigue rompiendo cadenas, cambiando historia, dando esperanza. La cruz del Señor sigue hoy en día poderosamente. Y en este mundo prácticamente no hay esperanza. Para tanta maldad, para tanto desamor, para tanto quebranto, lo único que queda es correr a los pies de la cruz. Si hay alguien que me preguntara, y pastor, ¿qué debo de hacer? ¿Cómo volver a empezar? Y no importa si ya conoces al Señor, porque la vida no cesa, porque Satanás no te abandona. Satanás vuelve, así cuenta la historia. Luego de haber recibido tres tentaciones, dice que Satanás lo dejó a Jesús en Mateo 4 por poco tiempo. Pero Satanás vuelve al embate. Él tiene un único objetivo. Juan 10 dice que él vino a matar, a hurtar y a destruir. Él quiere matarte, él quiere robarte, él quiere destruirte. Mas Cristo Jesús ha venido a dar vida y vida en abundancia. Corre a la cruz, corre a la cruz. En la cruz está todo lo que vos y yo necesitamos. Cuando luchás en tu intimidad con situaciones difíciles, cuando la depresión te quiere apresar, cuando pensamientos negativos vienen a tu mente, corre a la cruz. Cuando la tentación te vuelve a llamar para que vuelvas atrás, para que regreses a tu pasado, corre a la cruz. Esa cruz sigue vigente, esa cruz sigue poderosa, esa cruz sigue salvando. Su victoria es mi victoria. Es por eso que Él fue victorioso y yo puedo aceptar la cruz. Por eso el apóstol Pablo dice en Filipenses 4:13: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si Él me da fuerzas, yo voy a salir adelante. Si Él me da fuerzas, yo me voy a levantar. Si Él me da fuerzas, yo voy a vencer. Si Él me da fuerzas, yo me voy a levantar. Cristo Jesús. En segundo lugar, actúa de manera victoriosa. No solamente es aceptar el poder de la cruz vigente cada día, cada hora, sino actuar en consecuencia. Abandonar una posición de víctima, porque todos hemos padecido. ¿Quién no ha sufrido de una o de otra manera? El dolor, la injusticia, la traición, el abuso, la vejación. ¿Quién no lo ha sufrido? Pero hay un momento que yo acepto el amor de Jesús. Hay un momento que yo me arrepiento de mis pecados y de mis maldades, y no le dejo lugar a la culpa, porque la culpa es una emoción nociva que conduce a muchas personas a tomar la peor de las decisiones, que es quitarse la vida. Cuando uno se siente sucio, infeliz, que se ha equivocado, se ha hecho daño y ha dañado a otros. Queridos amigos, por eso muere Jesús en la cruz. Era maldito en el Antiguo Testamento. El que moría en una cruz era maldito y llevaba maldición. Es decir, la muerte de cruz era una práctica que incorporan los romanos como un método ejemplificador para el resto. Pero su tradición histórica nos lleva al Antiguo Testamento y que nos habla que es maldito el que muere en la muerte de la cruz. Y Él llevó todas nuestras maldiciones. Porque díganme si no, vivir atado por la droga, si no es una maldición. No poder salir de un estado de depresión, si no es una maldición. Darte cuenta que no podés levantar cabeza porque te volvés a caer y te volvés a caer y te volvés a caer. Es la conclusión a la que a veces uno llega y uno termina diciendo: esta vida es una maldición. Él se hizo maldito para cargar todas nuestras maldiciones. Es aceptar la victoria para luego empezar a actuar victoriosamente. Es decir, a la mañana temprano, cuando nos toca salir a nuestra jornada, salir con la actitud que somos victoriosos en Cristo Jesús. Amén. Somos victoriosos. Esto no es arrogancia, esto no es altivez, esto no es orgullo, no es por mí, no es por lo que yo soy, es por lo que Él hizo por mí. Y cuando esto sucede, no te dejes humillar por nadie más. Yo te lo pido, te imploro, no dejes que nadie te vuelva a abusar como te abusaba. No dejes que nadie te vuelva a violentar como te violentaba. Porque cuando uno siente que no tiene dignidad, se permite humillar y ser humillado de diferentes maneras. Pero cuando uno conoce a Jesús y corre a la cruz y la cruz te abraza, lo primero que hace el Espíritu Santo es devolverte dignidad en la vida. Yo soy digno, yo valgo. Me sentía un trapo de piso que no servía para nada porque me habían arruinado la vida, pero alguien me ha devuelto la vida y ese es Jesucristo. Entonces, oigan esto, los que te violentaban, los que te abusaban, los que te menospreciaban, ya no lo permitas más, porque ahora Él, Jesucristo, te ha dado una nueva vida. Eres digno de vivir la vida. Y aquellas personas que tenían la costumbre de violentarte, aún de abusar sexualmente, Jesucristo te ha dado una nueva vida. Y ha llegado la hora que le digas: hasta acá, ya nadie me va a abusar, me va a violentar, tengo una nueva vida, Cristo me ha hecho una nueva criatura, ahora soy libre. Gloria a Dios. ¿Sabían ustedes que las batallas se ganan antes de pelearlas? Es por eso que algunos, antes de entrar a la batalla, ya perdieron. Esto es la actitud. La actitud es antes de la conducta. Es decir, cuando uno está antes de abrir la puerta para salir a la calle, ya ha decidido, sin darse cuenta, la suerte del día que va a tener. Es por eso, antes de salir, actúa en victoria y declara: Jesús estará conmigo, Él es mi ayudador, Él estará a mi lado. La Biblia nos dice que Jesús envió al Espíritu Santo y lo llamó el ayudador. ¿Cómo lo llamó? Actúa en victoria. Ya no digas más como decías: estoy acá solo, nadie me ayuda, no tengo a nadie. Porque ahora tenés al Espíritu Santo. Nosotros tenemos que hacer coincidir nuestro pensamiento y nuestras creencias con nuestra manera de vivir. Y antes de salir a la calle, declará: todo lo puedo en Cristo. Él ha muerto en la cruz para darme victoria. Yo soy victorioso. Y este será un buen día Pase lo que pase, porque Jesús estará conmigo. Jesús estará a mi lado. Y finalmente grita la victoria. Como antes te decía, cuando el equipo de uno gana, algunos salen al balcón y lo gritan: ¡Gol! Y antes te mencionaba, no solamente por la expresión del juego de su equipo, se lo gritan al otro que es de la contra, para que escuche, para que oiga. Y muchos de nosotros nos hemos expresado al poder tener un triunfo, al poder tener una victoria. Pero son victorias pasajeras que hoy en día te tienen en un punto, pero luego viene la seca y no gana, y no gana, y no gana, y cambian de técnico, y cambian de técnico, y no ganan una copa. Y ni qué hablar si te quedas afuera de todas las competencias y no hay nada para competir. Pero ¿saben una cosa? Las victorias que Jesús nos da son permanentes. Y qué maravilloso es que vos puedas declarar en tu vida: Cristo me ha dado victoria. No siempre los días nos sonríen, ¿verdad o no? Así como sucede en el clima, hay días de sol, hay días cálidos, hay días maravillosos, hay días nublados, hay días de tormenta. Pero sea cual sea el día, ¿saben una cosa? El salmista dice: en todo tiempo te alabaré. ¿Cómo dice el salmista? Qué fanático que es este. Qué hincha que es. Estos son los verdaderos fanáticos de un club, de local y de visitante. Yo te sigo a todas partes. Ganes o pierdas, en momentos difíciles y en momentos de alegría, en todo tiempo te alabaré, Señor. No importa lo que pase, no importa lo que suceda, en mi boca estará todo el tiempo tu alabanza, dice el Salmo. En todo tiempo te alabaré. Nunca dudes ni por un momento que estás en el lado, ¿cómo dice ahí? Ganador. Yo me acuerdo cuando éramos chicos, íbamos a jugar a la pelota y entonces había que elegir. ¿Y qué se hacía? ¿Cuántos hicieron? Pan, queso, pan, queso. Y luego elegías. Y yo me acuerdo, uno siempre quería estar al lado de las que la movían a la pelota, jugaban bien. Porque uno decía: si juego con este, si salís vos, elegime, ¿eh? ¿Por qué? Porque nadie quiere perder. Y si estabas en ese equipo, seguro ganabas. Yo te quiero decir que estás en el equipo ganador, que estás del lado de los que ganan, que Jesucristo ha vencido en la cruz del Calvario, que sos parte del equipo de los que triunfan, de los que tienen victoria, de los que no pierden una jugada. Es por eso que podemos pasar pruebas, dificultades o luchas, pero al último minuto la victoria es de Jesús. La victoria es de Jesús. Vieron, son como esos partidos chivo, chivo, donde tu equipo favorito va perdiendo 1-0 y de repente faltan 5 minutos, pero tiro libre a favor de tu equipo. ¡Gol! ¡Empate! El árbitro da el alargue. 7 minutos más. Y en los 7 minutos, ¡ay, cómo transpiré! Y de repente parece que se abrió el camino y tu jugador preferido hace el gol de la historia, y faltando 30 segundos tu equipo termina ganando. Decime si no es así la vida. Hay momentos que no podemos más, que no sabemos cómo salir. Hay momentos que decimos, yo de esta no salgo. Estamos en el alargue de la vida. Pero ¿saben una cosa? Yo aprendí que si perseveramos y confiamos, el Señor nunca te abandona, y estás del lado de los que ganan, porque la victoria es de Jesucristo. La victoria es de Jesucristo. Él nunca llegará tarde. Él te dará la victoria. Es por eso que la cruz es tan importante. Mi victoria está en la cruz. Mi vida está en la cruz. En su muerte yo he encontrado mi vida.